estos instantes, la mañana de COPE más Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad. Nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, de la mano de Hispacolex, profesionales del derecho.
Venga.
1:30 de la tarde vamos con Granada Empresarial, con los amigos de Hispacolex, como siempre. Lo primero es saludar a Elena Nogueras, directora del Departamento de Desarrollo de Hispacolex. Elena, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
Hoy en el programa vamos a dedicar a una empresa innovadora del sector biotecnológico. Nos referimos a Extreme Biotech, empresa granadina que tiene como finalidad el aprovechamiento de los microorganismos extremófilos. Esto hay que explicarlo. Para ofrecer soluciones respetuosas y compatibles con el medio ambiente. Y para hablarnos de esta empresa, nadie mejor que su socio fundador, Borja Torres. Borja, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias.
1:31, dame un segundo.
Lamentablemente, en Hispacolex Bufete Jurídico no cobramos honorarios si usted no elimina su cláusula suelo. Somos especialistas en derecho bancario. Llame gratis al 958-200-335 o visítenos en hispacolex.com. Le informaremos sin ningún tipo de compromiso. Hispacolex Bufete Jurídico, 958-200-335.
Conozcamos más, Elena, sobre Extreme Biotech, ¿no?
Y sobre esos microorganismos extremófilos, que la verdad es que... Oye, pero gusta traer empresas que dices tú, ¿a qué se dedica esta empresa?
¿De qué será?
Entonces, lo primero, Borja, buenas tardes, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros. Y
lo primero que te vamos a preguntar, evidentemente, es que nos cuentes qué hacéis exactamente en Extreme Biotech, es decir, ¿en qué consiste vuestro trabajo?
Pues muy sencillito, sí, a priori. Y ojo, paso a comentar que son los microorganismos extremófilos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a aislar, detectar, seleccionar cepas bacterianas que viven en ambientes extremos, ya sean de salinidad, temperatura, acidez, y esas características para que hacen que vivan en ese tipo de medios tan extremos, les convierten en grandes candidatas a la hora de producir metabolitos y compuestos muy interesantes para la industria, ¿no?
Ah, bueno.
Una vez que superamos una fase, estamos en un ambiente extremo, sacamos lo mejor de nosotros y las bacterias también hacen lo mismo.
Vosotros y las bacterias, muy bien. Desde luego el nombre le va a venir pintado, ¿no? Extreme Biotech tiene que ver con extremos, ¿no?
Mucha gente nos pregunta si son deportes, tiene que ver algo con deportes extremos, pero por ahora no.
Vale. Realmente, Borja, sois una spin-off de la Universidad de Granada, por lo que vuestro origen está realmente muy, muy ligado a lo que es la investigación universitaria. Pero cuéntanos cómo surgió exactamente vuestro proyecto.
Totalmente. Nosotros, esta empresa surgió de una conversación, en una comida, en una cena, con una de las miembros de este grupo de investigación de la Facultad de Farmacia, que es mi madre, curiosamente.
¿Cómo se llama?
Victoria Abeja. Y bueno, pues de una conversación de comida, pues, oye, ¿por qué no? Vamos a lanzarnos con este proyecto emprendedor, con esta aventura, y vamos a intentar trasladar el conocimiento adquirido durante más de 30 años a productos que sean comercializables y que tengan un valor que se quede aquí en Granada. Este grupo ya había trabajado previamente con empresas, pero bueno, yo en su momento también venía de hacer una beca de comercio exterior y trabajar en la Cámara de Comercio, y al terminar pues era el momento idóneo para lanzarse con este proyecto.
Se unía la sapiencia, el saber de tu madre, con las ganas y el espíritu emprendedor de
luego se unieron todo tipo de profesores, familiares a la hora de conformar el capital social y conformamos las tres F's famosa de la financiación, que son los family, friends and fools, la familia, amigos y los tontos que hemos conseguido a enganchar en esta aventura, y en ello estamos, ¿no?
Después lo de las 3F no lo había oído nunca, la verdad, pero me parece muy simpático, sí. Pues fíjate qué curioso es que el nacimiento, el origen de nuestras empresas, porque Extreme Biotech es granadina, estáis en el PTS, ¿no?
Efectivamente.
en el PTS, es granadina y dices, y surge de una conversación, o sea que muchas veces traemos empresas que dicen interesa un estudio de mercado en tal cual, pero bueno, vosotros te contabais con un aval de 30 años de conocimiento, de investigación a cargo de tu madre y sus compañeros, y de pronto dices, esto hay que sacarlo, hay que darlo a conocer, hay que llevarlo a la realidad.
Yo tenía formación empresarial, había trabajado en empresas, pero crear una empresa es totalmente distinto.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, después se hizo el estudio de mercado, después se ven todas las posibilidades que existen en el tejido empresarial granadino al cual trasladar estos productos, y nos encauzamos en la agricultura, porque será a lo mejor el más fácil de entender, de producir un producto, y para ello además contamos con una empresa líder como es Herogra, como cliente.
Muy conocida en Granada, señor. Y aparte de esta idea original que nos cuentas de cómo surgió el proyecto, actualmente, ¿con qué colaboradores contáis y qué perfiles profesionales tienen?
Bueno, por un lado, al día estamos 24 horas en la empresa o más, si hace falta, dos biólogos y yo mismo. Eso a diferencia de ser un grupo que viene de la Facultad de Farmacia, son dos biólogos los que trabajan en la misma, ¿no?
Sí.
Tienen una capacidad a lo mejor más enfocada al desarrollo vegetal y más específica para este tipo de empresa. Y luego, pues de forma puntual, también contamos con el asesoramiento de este tipo de profesores que conforman el grupo de investigación Exopolisacáridos Microbianos de la Universidad de Granada.
Que se llaman Bio88.
Efectivamente, es un número, un código que da...
Bio188, ¿no?
Es un código que da la Junta de Andalucía, los grupos de investigación que se conforman en los distintos organismos de investigación. Y en este caso pues trabajan con los productos que producen las bacterias. Las productos en su ciclo natural producen una serie de metabolitos para protegerse, y ese subproducto es uno de los más interesantes a la hora de extrapolarlo al sector cosmético. No hemos desarrollado un producto para el sector cosmético todavía. Pero todo se andará, efectivamente.
Sí. Concretamente, ¿cuáles son vuestros servicios?
Sí, bueno, servicios son una parte accesoria de nuestro modelo de negocio. Están dispuestos siempre para hacer análisis microbiológicos, para identificar taxonómicamente bacterias, pero no es el core, si se valga el anglicismo, de nuestra actividad diaria. Nos centramos cuando empezamos una actividad, una empresa, creemos que hay que enfocarse y especializarse en algo concreto y no tocar muchos palos, pero todo este tipo de servicios accesorios como identificación microbiana o análisis microbiológico están ahí pues para dar un soporte económico, por supuesto, y un soporte a nuestros clientes, ¿no?
Sí. Precisamente, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿A quién os dirigís?
Sí, somos una empresa que está enfocada a trabajar para empresas fundamentalmente. No se encuentra a lo mejor nuestro producto directamente por el usuario típico, no va a encontrar a lo mejor nuestra marca, que es lo que nos gustaría a nuestros familiares, a nuestra abuela, ¿dónde compro vuestro producto? Bueno, buscamos apoyarnos en la estrategia y en el apoyo comercial que ya tienen otras empresas asentadas en el mercado, y a partir de ahí ampliar su cartera de productos, ¿no?
Ah, o sea, que le trabajáis directamente a empresas que a su vez trabajan para el agricultor directamente.
Efectivamente, como es el caso de los bioestimulantes microbianos para agricultura.
Sí, por eso no llegáis directamente al consumidor final, sino vamos al usuario final, al comprador final.
Establecer una red comercial es una tarea ardua y compleja.
Que también llegará, ¿no?
O, bueno, o a lo mejor no. Hay que saber encontrar nuestro hueco y saber dónde está el valor de nuestro producto. Entonces, bueno, muchas veces es mejor encontrar sinergias que encontrar competidores.
Vale. Como resultado de todas estas investigaciones que nos estás contando, vosotros, aunque sea a través de estas empresas, del tejido empresarial que ya contamos en Granada y que hacéis uso de él, ¿no? Pero tenéis algunos productos ya emblemáticos, como son los bioestimulantes, precisamente para la agricultura, que has dicho antes que el sector, más que el farmacéutico, cosmético, tal, la agricultura al que os habéis dedicado, y luego tenéis también lo que se conocen los kits de extracción de ADN.
Efectivamente, este es un cuéntanos un poquito muy interesante. Al final, el boca a boca llega de unos investigadores a otros, y un día nos llegaron, oye, nosotros tenemos un kit de extracción muy interesante que podríamos sacarle, podríais darle una utilidad. Y entonces, bueno, conjuntamente con la Otrico de la Universidad de Granada, como no puede ser de otra forma, estuvimos trabajando con ellos para establecer un contrato tipo, y estamos haciendo un estudio piloto para comercializar de forma inicial este kit de extracción, que es una cajita muy, muy bonita, sí, con sus tres botes, sus tres soluciones, y que bueno, está teniendo mucha aceptación, se está distribuyendo a través de un comercial de fungible también, y al final nos aprovechamos también de ese comercial que conoce, tiene una red amplia de posibles clientes, ¿eh? Entre ellos pues la universidad, posibles hospitales o todo tipo de...
¿La policía?
Bueno, los kits de ADN efectivamente existen, ¿no? Para temas de saliva y de sangre.
Sí.
Todavía no está homologado a lo mejor para llegar a ser considerado un instrumento médico.
Sí.
Pero se puede extraer ADN de cualquier tipo de muestra. Al final lo que se busca es sacar cuanto más cantidad, mayor cantidad de ADN, mejor, ¿no?
Porque el ADN que extrae no es lo humano, estamos hablando del de las plantas,
plantas,
el de
hongos saliva,
plantas, saliva, los microorganismos extremófilos, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Es un producto lateral que nos ha llegado, sí, de forma lateral. Y que, ¿por qué no? ¿No? Lo utilizamos de forma habitual en nuestro proceso.
Sí.
Y añadir un producto más a nuestro portafolio de productos es siempre positivo. Y además, como siempre, todo es una nueva fuente de ingresos, que es fundamental enfocarse a este fin último, que debe ser generar, sí, beneficios y ser una empresa rentable.
Cuéntanos un poquito al hilo de todo lo que estamos hablando, pero ¿qué entendemos por fertilizantes orgánicos?
Bueno, los fertilizantes orgánicos son todos aquellos que no son de síntesis química.
Son los más habituales, los que ha habido siempre eran de síntesis química, ¿no?
Bueno, pero también incluso antes que todos esos existían los orgánicos. El,
sí,
estiércol, por ejemplo, es un fertilizante
las
orgánico.
Las claras de huevo, dicen que los pozos del café.
Efectivamente, todo nutriente que, sí, que residuo de algo,
sí,
que está muy entroncado además con la economía circular, que está muy de,
sí, sí, muy de moda, efectivamente.
Al final lo que busca es reutilización de residuos, pero para, sí, reutilizar esos residuos hace falta el apoyo de nuestras... de cualquier tipo de microorganismo,
sí,
y para procesar esos nutrientes y ponerlos de forma disponible para la raíz de la planta. No, las raíces tienen, los vegetales tienen su sistema de absorción de nutrientes y no pueden absorberlos directamente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la microbiota que existe en el suelo es la que va a transformar esos nutrientes en nutrientes disponibles para la planta. De la misma forma, nos gusta hacer analogía con la microbiota de nuestro cuerpo.
Sí.
Si no estamos bien microbiológicamente en nuestro sistema digestivo, no, nuestra salud no va a estar al 100% correcta. Y son completamente necesarios para digerir todos los nutrientes, todos los alimentos que ingerimos en nuestra vida diaria.
Sí.
Son los que transforman los alimentos en nutrientes disponibles para nuestro cuerpo, pues de forma análoga, nuestro producto, como me decía un amigo, es un Actimel para las plantas. Pues,
sí.
Puede ser, efectivamente.
Sí,
es,
sí,
más, es fácil de hacer esa analogía.
Estamos haciéndole publicidad, pero realmente es lo que se me había venido a la cabeza. Digo,
digamos un probiótico para las plantas.
Un probiótico para las plantas, sí, sí.
Publicidad.
Sí, sí. ¿Y por qué es necesario reponer la materia orgánica de los suelos?
Bueno, la materia orgánica, los suelos...
Yo pienso, ¿no la hemos cargado?
Se va erosionando cada vez más. Solo tenemos que ver, por ejemplo, los olivares, que cada vez, uh-huh, está fomentando que se deje más la cubierta vegetal. El olivar tradicional tiende a quitar toda
a
materia
limpio.
Vegetal, a dejarlo,
sí,
limpio, por,
sí,
prácticamente como carriles, uh-huh, de carretera.
Sí.
Y lo normal es que crezcan plantas ahí. Normalmente, sí, se retiran o se corta para evitar que le quiten agua, por ejemplo, al olivo.
Sí.
Pero es muy importante tener una cierta materia o cubierta vegetal para evitar que se erosione el suelo y todos los nutrientes que hay se desplacen por escorrentía o lleguen a los cauces de los ríos y de los torrentes, ¿no?
Es que es cierto, muchas veces paseas por olivares o tal y se ven como limpios cuando...
No es natural, no es algo natural.
Yo pensaba que lo hacían por tema de incendios, pensando, muchas veces se retira ese escombro natural, ¿no? Esa, como has dicho tú,
maleza,
la capa, esa maleza,
cubierta.
Pero esa maleza está ahí porque tiene que estar ahí, ¿no?
Es una forma de agarrar la
de
tierra.
De agarrar la tierra y que la escorrentía, como te dices, cuando llegan esas lluvias...
Efectivamente, las lluvias que cada vez son más esporádicas, por desgracia, el calentamiento
pero más
global,
gota fría, pues no se lleven
no
los
se lleven
nutrientes, ¿no?
Y no se quede descubierta, ¿no?
Y una curiosidad, Borja, porque estáis muy, muy concienciados por lo que veo con el medio ambiente.
Es un producto que favorece y apoya la regeneración propia del cultivo.
Sí.
Y donde hay carencias, pues se apoya con la aportación de estas bacterias, un estiércol líquido, podríamos decir. Pero muy importante reponer la materia orgánica, ¿no?
Tú antes decías que existían los sintéticos, ¿no? Y ahora pasa ahí, lo vuestro es una ayuda al fertilizante orgánico,
Luego, además, son capaces de fósforo que he bloqueado en el suelo, porque el fósforo es uno de los nutrientes más escasos que existe ahora mismo a nivel estratégico, a nivel mundial. Pero hay, como decía, muchos nutrientes que están bloqueados en la tierra que no son disponibles para las plantas, por mucho que haya mucho fósforo, porque hayamos aportado fósforo. Entonces necesitamos microorganismos que transformen esa materia orgánica en materia disponible para los vegetales, para cualquier tipo de árbol, para cualquier tipo de vegetal.
El que se use vuestro producto en la agricultura hace que se la llame bio, eco. Yo con eso tengo mucho caos, ¿sabes? Un poco de confusión.
Existe, es compatible con los dos, desde luego, y creemos que en la compatibilización está el futuro. Porque confiar completamente, a lo mejor, en un solo tipo de aporte puede ser demasiado arriesgado de cara a suministrar alimentos de cara a toda la población mundial, ¿no? Nos encontramos en una tierra con una capacidad de cultivo limitada. Si no disminuye año a año por el tema de la erosión, por el tema de urbanización, por el tema de desaparición o de tierra de cultivo.
La desertización también, ¿no?
Efectivamente.
Sí, el clima fundamental.
Y al final nos encontramos, por otra parte, con un aumento de la población mundial, ¿no? Entonces, más nos vale contar con todas las herramientas posibles para hacer una agricultura cada vez más sostenible, porque no basta con producir para estas generaciones, sino que hay que pensar en las siguientes. El suelo es un bien finito.
Sí.
Y nos conviene cuidarlo. El año 2015 precisamente fue el año internacional de los suelos.
Sí, el año pasado. Bueno, hace dos años. Y el año pasado de las legumbres.
Efectivamente, al final es una forma, las legumbres son unas grandes herramientas para captar nitrógeno del aire.
Sí.
Y añadirlo al suelo, ¿no?
Anda.
Entonces, bueno, al igual que hacen, por ejemplo, los microorganismos para fijar. En vez de aportarlo de forma química, el nitrógeno que existe en el aire, se podría fijar en las plantas de forma natural.
Yo creo que nos ha quedado súper claro a lo que se dedica Strebiotech, lo importante, la diferencia que planteáis en el mercado actual como producto innovador, que me parece fenomenal. Pero ahora te quiero preguntar, como empresa innovadora y spin-off, o sea, vosotros lleváis desde 2013, ya vais a 4 años, ¿no? Ya no soy joven, pero seguís siendo una empresa muy joven. Lo que sí quiero preguntarte es, ¿tú qué opinas, Borja, de vuestro inicio a nivel empresarial? ¿Cómo fueron? Bueno, ya me has contado el origen de la mesa que había
con tu madre. Pero yo creo que todas las empresas...
Cuando das el paso, como tú has dicho antes, tú tienes tu formación específica, pero cuando das el paso y te sales a la calle y abres el chiringuito, permítemelo, ¿no? ¿Cómo es ese momento?
Se cree que es todo muy difícil y muy complicado, lo que no sabe es lo que va a venir después, ¿no? Que es probablemente más complicado. Yo siempre hago también la analogía con un bebé. La vida de una persona humana cuando nace está lleno de vida y es casi algo natural la vida, ¿no? Pero ya cuando pasan 2-3 años...
Y muy inocente,
efectivamente, y al final se aprende y caen muchos palos y de todo se aprende en la vida, ¿no? Pero es más importante incluso sobreponerse a dificultades que conseguir éxito, ¿no? Y a la hora de buscar financiación privada, que es uno de los talones de Aquiles que yo creo que adolece el sistema emprendedor, van a premiar más las posibles dificultades que haya sido capaz de sobrellevar que los posibles éxitos, que también los ha habido, o bien a través de productos comerciales, de los que podemos estar muy contentos de que ya existan en el mercado y que producimos de una forma industrial, con un fermentador de hasta 500 litros de capacidad, que es algo considerable. Conseguir superar estas dificultades también se compensa con otros premios, por ejemplo, el que conseguimos en la Fundación Caja Rural de Jaén, que los investigadores fueron premiados por su trabajo por porque las bacterias no son capaces de fertilizar o aumentar la disponibilidad de nutrientes, sino que son tan incapaces de frenar otros patógenos, ¿no? Puede ser una guerra microbiológica la que hay ahí a nivel microscópico.
Y ganaron los vuestros,
efectivamente,
¿no?
Al final los hongos patógenos, bacterias patógenas pueden ser combatidos con este tipo de microorganismos extremófilos, ¿no?
Qué bueno.
Sí, existe. Por eso es un tipo de herramienta que existe desde los tiempos, desde el origen de los tiempos, ¿no?
Sí.
Las bacterias existen, son los primeros seres vivos que existen en la Tierra desde el inicio. Y utilizarlas de nuevo es una herramienta que está contrastada, ¿no?
Muy bien. Sí que dentro de lo que es la financiación que tú comentabas, es verdad que el gobierno pues está haciendo un pequeño esfuerzo por la vía de las subvenciones y tal en aportar y apoyar a estas empresas como la vuestra, pero la concienciación de la empresa privada es importantísima. Mira, hay un estudio que hizo la COE, que me viene a la memoria, sobre investigación, desarrollo y matema ahí, ¿no? Y innovación, ¿no? Y decía que España sigue muy lejos del objetivo europeo, ¿no? De la estrategia que hay Europa 2020 para alcanzar el 3% del PIB de la UE en nuestra inversión de I+D+I. Y ni siquiera, por tanto, con la financiación pública se está consiguiendo eso. ¿Tú cómo crees que, por qué las empresas no se involucran? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, al final hay que ponerse en la situación del investigador, a lo mejor, ¿no? A la hora del emprendimiento, por lo menos. Cuando termina su carrera investigadora, se encuentra con dos opciones: emprender o seguir la carrera investigadora, a lo mejor en una empresa ya consolidada. Y hay que favorecer las ventajas para aquellos que se arriesgan en este tipo de aventura.
Y dan el paso.
Efectivamente, hay que ver un poco, efectivamente existe una cierta cultura todavía no muy implantada en España del emprendimiento. Y desde luego quedan marcas si las cosas no salen mal, porque además es muy normal que no triunfen muchas de estas empresas, ¿no? Y es una de las posibilidades. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos tenido un programa competitivo que no ha salido, que no ha sido un fiasco, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando se cierra una puerta, se abre otra. Y a lo mejor es la oportunidad para buscar financiación privada, que es la que estamos buscando en este caso, y que es probablemente más rápida, pero bueno, es más difícil a lo mejor de conseguir y de entusiasmar a inversores privados para que...
Mira, nosotros estamos tan apoyamos tanto a la empresa, a esta empresa como la que tenemos hoy aquí, como Strain Biotech, innovadora, joven, que viene de la universidad con una carga de conocimiento importantísima, hasta el punto que tenemos incluso un producto que se llama Legal Plan Emprendedores, que lo que facilita es, si lo conoces,
somos clientes.
Sois clientes. y de eso se trata, de decir, vamos a apoyar a estas empresas que empiezan y se encuentran en un mundo desconocido, en lo que os tenéis que dedicar es ahora mismo a vuestro producto y olvidaros de esa carga financiera, administrativa, de impuestos y tal, el mundo este que hay paralelo jurídico, legal y tal, que cuando emprendes no contabas con esa faceta, con esa parte.
Y siempre tiendes a ahorrar al máximo y ser muy austero, pero al final hay que centrarse en nuestro producto
y dejarle a especialistas el tema y que todo salga bien y que, sobre todo, que sea preventivo, que os cuiden de el futuro que toméis, pues ir de la mano
y los proyectos es otra cosa que tenemos en cuenta, que hay que empezarlos con los fondos necesarios para el éxito.
Sí.
Hasta que no los tengas en la buchaca, no empieces el proyecto, porque para obtener una meta debes contar previamente con todas las herramientas y todos los medios para ello.
Y estar muy, muy asesorado, muy bien. Oye, qué placer, me ha encantado que vengas, Borja. Desde IPACOLES te damos las gracias. Y Fran, estupendo, ¿eh? Yo me quedo... Yo he entendido
perfectamente. Claro,
los extremófilos total. Vamos, Strain, ya no se me olvida. Extremófilos.
Soy un extremófilo a tope, ya.
Ya.
Todos somos extremófilos porque todos sobrevivimos a un ambiente muy, muy difícil hoy día, pero...
Y cada vez más, ¿eh? Más difíciles. O sea, somos los supervivientes.
Extremófilos socialmente.
Totalmente.
¿No?
Sí. Borja, Elena, que ha sido un placer. Gracias a los dos por estar aquí.
Gracias.
Les hemos ofrecido Granada Empresarial, una ventana abierta al mundo empresarial y social de la ciudad, de la mano de Hispacolex, profesionales del derecho. Mediodía.
COPE más Granada.
Estar informado.